lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Claro está que entre las 7 y las 12 de la noche lo que hay son 5 horas de radio dedicadas a la actualidad, a la reflexión, al análisis y a la tertulia. ¿Cómo no? A la tertulia, la radio que hace tertulia e invita a reflexionar también a sus oyentes, a estos oyentes a los que adivinamos y conocemos como audaces, inteligentes y oyentes muy educados. Por eso, dentro de un rato estará por aquí el Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de teatro, colaborador de este programa y de esta casa, con Silvia Marsó, que nos va a traer a esta gran actriz como invitada. En tiempos de tribulaciones económicas, lo mejor es estar bien informado. La economía bien enfocada con Javier Jorrín y Íñigo de Barrón. Y después, en tertulia, a partir de las 10, Alberto Pozas, José Marcos y Marta Gómez Montero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los fotógrafos saben que Madrid es una ciudad que se deja fotografiar con facilidad, aunque más bien debería decir que la ciudad en la que vivimos, tantos madrileños, se deja retratar con naturalidad. Retratar es un verbo más clásico, pero también más humanizado, ¿no les parece? Y eso es lo que hacen los fotógrafos cuando pasean por el Madrid de los Austrias o buscan el mismo rincón que hace mucho tiempo vio don Benito Pérez Galdós y que ahí sigue, sin que muchas personas reparen en esos rincones, en esos lugares de Madrid. Madrid en el centro huele a Fortunata y a Jacinta y el 2 de mayo de los episodios nacionales de don Benito o a mesoneros romanos, a Larra y a Paco Umbral. Madrid, ya digo, mira muy bien al objetivo cuando alguien lo quiere inmortalizar. Pero si Madrid es un instante para el ojo humano que mira a través del visor, lo es también para el oído que sabe escuchar, que sabe y desea escuchar el pulso, el latido, el aliento, el susurro de las calles según las horas del día. Sí, Madrid, ciudad de instantes que quien los atrapa y sabe atraparlos ya no vuelve a ser el mismo. Pero Madrid es también una ciudad de bares y tabernas llena de esos momentos y que no hace mucho eran ventas y bodegas que despachaban el vino a granel. Otro verbo que prácticamente hemos olvidado, despachar, despachar. Quizá los más jóvenes no sepan que incluso en los años 70 los madrileños iban con el envase, con su botella vacía, a que se la llenaran de Valdepeñas o de Cariñena. De esa tradición que descansaba en la confianza de lo que el bodeguero te despachaba bien en las actuales y maravillosas tabernas que hay por toda la ciudad. Imposible no encontrar a alguien que no hable bien de estos sitios en los que cunde el trasiego del vino y los boquerones en vinagre. Y de la palabra, y de las palabras al mismo tiempo. Joaquín Sabina, que es un madrileño injertado desde Jaén, dice en una canción con mucha razón que solo en Antón Martín hay más bares que en todo Noruega. Y puede que no sea verdad, pero nos gusta creer que es así. También, para los excesos, los madrileños los pintamos solos. En los bares, mientras uno espera a alguien y toma un vino lentamente, puede distraerse mirando a la gente que entra y que sale. Y mejor aún, puede esperar escuchando lo que unos y otros dicen y hacerlo sin atentar a la educación. Suelen ser conversaciones anodinas, intrascendentes. La mayoría de ellas son divertidas, incluso muy divertidas. Miren, he aquí un sucedido, un instante escuchado esta mañana. Un hombre apostado en la barra de un bar apura su consumición y se dispone a pedir la cuenta. Debe tener 50 años, quizá tenga algunos más. Saca de su cartera un billete, busca con la mirada al camarero que amablemente le había servido y le dice: ¿qué debo? Y el camarero, un clásico camarero madrileño, con su chaquetilla blanca y su pantalón negro, y que sigue siendo servicial y amable, responde: me debes 3 euritos. Se produce entonces un silencio y el camarero vuelve a hablar. Perdón, señor, Me debe, quiero decir, 3 euros. Y perdone el tuteo. No, dice el cliente. No importa, me hace más joven. Ya, responde el camarero. Pero yo soy de los que piensan que hay que ganarse con un poco de tiempo el tuteo de un cliente. Le voy a poner un poco más de vino, si es que le apetece. Ponga, responde el señor en cuestión. Este es el instante, ya les decía. Madrid es una ciudad para apresar y coleccionar instantes, momentos breves. Al irme he pensado en el camarero, en su educación y formalidad con un cliente que no conocía, en su lección de cómo y cuándo se gana uno el derecho a tutear a una persona. Y he pensado en cómo el tuteo ya casi no se utiliza con las personas mayores, incluso muy mayores. Y si no, afinen ustedes el oído en el autobús, en el súper, en las tiendas, en los bancos. Y hasta podría decirles que lo afinaran también escuchando algunas emisoras de radio en las que cualquier pincha uvas llama de tú a los oyentes. Dirán algunos que los tiempos cambian, y respondo yo que sí, que cambian los tiempos, pero no la educación y el respeto. A mí ese instante en el que el camarero recordaba a su cliente que el tuteo es una manera de relacionarse y que hay que ganarse poco a poco con la confianza. ¿Qué quieren que les diga? Me ha parecido el instante del día, un instante muy, muy, muy madrileño.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Instantes de información ahora con la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A6 en Majadahonda. Genera 8 kilómetros de retenciones. Además, por una avería, sigue cortada la M50 en Boadilla del Monte, dirección A6. Eso sí, hay desvíos alternativos por la M513 y a continuación por la M516, y al margen de esos incidentes, complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos.
El jueves baja el precio de los test de antígenos. Llega tarde para muchos, puesto que el pico de esta sexta ola y sobre todo el pico de compra de esos test se ha dado durante la Navidad. Millones de personas buscaban uno en las pasadas semanas para reunirse más tranquilos con familiares y con amigos, pero en cualquier caso es una medida que se venía demandando y que finalmente el gobierno va a adoptar esta misma semana. Lo anunció ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha confirmado hoy la portavoz del Ejecutivo, que le ha puesto fecha, Isabel Rodríguez.
En los próximos días, que ya está convocada, de hecho, para el próximo jueves, existe una comisión interministerial que fijará el precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico, como por cierto ya lo hiciéramos en otros momentos de la pandemia, cuando se fijaron precios máximos para las mascarillas quirúrgicas o también para el gel hidroalcohólico.
Era una medida tan demandada como necesaria. No hace falta más que mirar a nuestro alrededor. Francia los vende a 2 euros, Alemania más de lo mismo, nosotros los tenemos a entre 5 y 8 euros. Por cierto, se descarta, eso sí, venderlos en otros lugares lejos de las farmacias, grandes superficies, supermercados, etcétera. De momento, nada de nada. Y no deja de ser paradójico que, por ejemplo, aquí al lado, en Portugal, Mercadona, la cadena de supermercados, los venda cuando en España no puede hacerlo. Ha tenido que incluso salir al paso de las críticas y decir que en España no los vende, pero en Portugal sí, simplemente porque aquí no le dejan venderlos. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a usuarios y a farmacéuticos qué opinan de esa bajada del precio de las pruebas, Gloria Talavera.
En la farmacia de 24 horas de Aluche, los farmacéuticos no dejan de despachar test de antígenos a cualquier hora. El goteo de clientes es constante, aunque aseguran que ya no hay largas colas como ha ocurrido durante estas pasadas fiestas. Los precios empiezan a estabilizarse y por eso Rosalía Gozalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos, asegura que la medida del Gobierno Central llega tarde.
Es una medida que llega muy tarde. Ojalá hubiera llegado hace un mes y los farmacéuticos no nos habríamos visto sometidos a la presión de esa búsqueda debajo de las piedras, a esa especulación de proveedores oportunistas que surgen de la nada y que son los que realmente han asfixiado y han estrangulado el mercado.
Los ciudadanos sí ven con buenos ojos esta regulación de los precios para que todo el mundo tenga acceso a los test de antígenos.
Pues sí que deberían, a 6,95 es un poquito caro. Y el paquete de 5 creo que te salía a 30 y tantos euros. Sí deberían, igual que han regulado las mascarillas. Es algo que estamos utilizando bastante.
He comprado un pack de 5 test y me han costado, comprándolos conjuntamente, 5 euros. Me parecen carísimos, la verdad. Creo que debían estar regulados y ser mucho más baratos y estar, porque hay gente que no se puede permitir estos precios. Yo tengo dos adolescentes en casa y no puedo estar 2 años continuamente prohibiéndoles salir de casa. No han salido mucho porque tienen que estudiar, pero evidentemente salen. Y hay que hacerles test para controlar.
De momento no se conoce cuál será ese precio límite. 2 euros, como cuestan en otros países, nos dicen aquí en la calle, sería un coste asequible.
Esto en un día en el que hemos escuchado aquí en Onda Madrid al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegurar que hemos alcanzado el pico de Omicron. Tenemos en Madrid, son datos de hoy, 20.200 nuevos casos por coronavirus y 31 fallecidos. Además, baja la presión hospitalaria, buena noticia. Entre tanto, los niños han vuelto al cole, lo hacían ayer, y en muchos casos su profesor o bien no estaba o bien no era el mismo. Más de 2.000 docentes están de baja por COVID en la Comunidad de Madrid, unas bajas que ya se han cubierto en un 75%. Enrique López.
La Comunidad de Madrid calcula haber cubierto ya 3 de cada 4 bajas de profesores. Enrique Osorio, consejero de Educación en Telemadrid.
Ya hemos sustituido a 1.000 docentes y mañana vamos a sustituir a otros 300. Ayer dictamos una resolución para que también en la concertada fuera posible hacer las sustituciones el mismo día.
Y en plena época de exámenes, cada universidad marca sus directrices. En caso de positivo, el alumno deberá de informar al centro para reprogramar la prueba. El autónoma o la Carlos III deberá presentar además el resultado del antígeno o PCR. Respecto a las bajas, la Comunidad de Madrid pedirá que se traten como bajas médicas de corta duración. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, con Juan Pablo Colmenarejo.
Que en el mismo acto se pudiese dar la baja médica y dar el alta, que sería 7 días después, con lo cual eso reduciría un 50% la actividad, digamos, burocrática.
Mañana abrirá la autocita para la tercera dosis de los mayores de 40 años.
La oposición en Madrid, entre tanto, sigue criticando ese plan de la vuelta al cole después de la Navidad. Creen que se podría haber evitado que casi 250.000 alumnos en la comunidad se quedaran en el día de ayer sin profesor, que es lo que piden Pepe Frutos.
La recontratación de los 4.000 profesores de refuerzo incorporados el curso pasado y despedidos después es lo que reclama Mónica García de Más Madrid como solución adecuada a las bajas del personal docente en la vuelta al cole.
Le insistimos a la señora Ayuso que vuelva a contratar a esos docentes que son más que necesarios, como se ha vuelto a demostrar.
Coincide en ello con el portavoz socialista Juan Lobato en Telemadrid.
Estaba en una clase de 13, sabe que tuvieron mejor formación. Y esto fuimos capaces el año pasado y no se ha querido hacer este.
Recuerda Lobato su propuesta de proporcionar test en los colegios. Mónica García también dice que todas las familias deben disponer como mínimo de 3 test a la semana. Pide además que se modifique el protocolo regional en colegios porque, dice, el actual deja sin prueba diagnóstica a niños en contacto estrecho con contagiados.
Por cierto, además de los profesores, preocupa también la situación de los sanitarios, especialmente de los de la atención primaria, cuya carga de trabajo en las últimas semanas es más que considerable. Por eso anuncia Isabel Díaz Ayuso, presidenta, que la Consejería de Sanidad va a trasladar propuestas para aliviar esa carga de trabajo. Las va a trasladar al Gobierno y será en el próximo Consejo Interterritorial.
Lo que queremos hacer ahora con la tramitación de las bajas es ayudar y colaborar con la sanidad pública y en concreto con los centros de salud, que están ahora con una carga excesiva de trabajo por la tramitación de las mismas, y por eso mañana la Consejería de Sanidad en el Consejo Interterritorial va a hacer varias propuestas en este sentido, propuestas al Gobierno para ayudar a los sanitarios y a la normalización del trabajo, del exceso de trabajo, de la carga que están soportando estos centros de primaria.
Muchos alumnos de baja, profesores y madrileños de cualquier tipo y condición. Eso sumado al teletrabajo hace que el tráfico, que se notaba casi al 100% recuperado antes de la Navidad, vuelva a bajar notablemente. Las horas punta ya no son tan punta en este inicio de 2022. Paloma Nolasco.
Gráfico similar al de un sábado en algunos accesos a la ciudad.
20 minutos menos de llegar desde que venimos desde Tomelloso, desde Ciudad Real, y por la autovía y todo, y aquí al llegar a la entrada de Madrid se notaba que hay bastante menos.
Sobre todo a primeras horas de la mañana, sí. Unos 10 minutos menos desde Valdemoro.
Una reducción en la M30 y en el interior de la capital que confirma el delegado de movilidad, Borja Caravante.
El tráfico que estaba a principios de diciembre en torno al 100% ya del tráfico de prepandemia y en algunos puntos por encima, tiene una reducción a día de hoy en torno al 12% en M30 y del 20% en el interior.
Dicen los conductores habituales en la hora punta que el teletrabajo es la causa.
Yo lo achaco a eso, a que la gente está trabajando en casa, sobre todo, ¿eh? Los contagios tendrán que ver, pero no creo que tanto para el tráfico que hay de menos.
Aunque también hay quien piensa que el tráfico sigue igual.
Por cierto, todavía en materia de movilidad, sepan que las nuevas líneas de autobús ya no partirán o terminarán en el centro. Hay vida mucho más allá y ahora los recorridos serán más transversales. Ángel García.
La AMT y el Consorcio Regional de Transportes están diseñando un nuevo mapa de trayectos del autobús. Será una nueva AMT con líneas más transversales que unan barrios y menos radiales que renuncian a empezar o terminar siempre en el centro. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Sí tenemos, digamos, la pretensión de reconfigurar, de redefinir algunas líneas, sobre todo para coser o conectar mejor los barrios de los mismos distritos. Por ejemplo, los vecinos de Monte Carmelo, de Las Tablas y de Arroyo Fresno, que es una demanda histórica de conexión, se puede establecer esa línea que a lo largo de este primer semestre pondremos en marcha, por ejemplo, en ese caso dando conexión a todos esos nuevos pasos, a todos esos barrios.
Nueva estrategia para la MT más útil y una nueva campaña con la que convencer a los usuarios de que viajar en autobús en estos tiempos de pandemia es seguro. Se buscan más viajeros, aunque recuperar las cifras de antes de la pandemia no será posible hasta 2023.
Esto en Madrid, en clave nacional. ¿Adivinan dónde sigue estando la noticia? Pues sí, en la carne. Sigue coleando aquella entrevista de Alberto Garzón hace ya un par de semanas en el británico The Guardian, y más en el día de hoy porque hemos escuchado replicarle a un miembro de su gobierno, a quien tiene las competencias de aquello que Garzón criticaba, Luis Planas, titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también de Alimentación, que afea tanto las palabras como la actitud de su colega de consumo, Noelia Ontoria.
El ministro Luis Planas coincide con el PP en que no se puede hablar de macrogranjas, sino de ganadería intensiva, y que en cualquier caso operan dentro de las estrictas normas de cada comunidad, pero sobre todo afea al ministro Garzón poner en duda el trabajo de todos los ganaderos y no haberle consultado antes. Lo decía en Onda Cero.
Me han sonado como unas declaraciones bastante desafortunadas, ¿no? La verdad es que lamento no, en un tema que es de mi competencia, pues que lógicamente no haber podido tener la comunicación previa, que es siempre de rigor.
El PP, Vox y Ciudadanos han registrado ya la petición de reprobación del ministro Garzón en el Congreso. Los populares insisten en defender todas las explotaciones ganaderas, aunque el ayuntamiento de Daimiel, gobernado por el PP, votó prohibir las macrogranjas en todo el municipio para evitar daños medioambientales.
Sobre este asunto han hablado también hoy los socios del Partido Socialista en el gobierno, Unidas Podemos, Pablo Echenique, que achaca todo a un bulo electoral de cara a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León.
Esto es fabricar una noticia desde sectores de ultraderecha para que la coja inmediatamente el señor Mañueco para intentar adulterar las elecciones en Castilla y León al estilo de Trump.
Estos sus socios, la oposición, como se pueden ustedes imaginar, no lo ve de la misma manera. Insisten en pedir la dimisión de Garzón, va a pedir que se repruebe en el Congreso al ministro y extienden las críticas también a Pedro Sánchez. Escuchen a Edmundo Val de Ciudadanos y a Cuca Gamarra del Partido Popular.
No puede un ministro de España ir poniendo en ridículo a España en el extranjero. Todo lo que toca el señor Garzón es para hablar mal de España. Y hablando mal de España, no se puede ser ministro de España.
Ante un presidente que decide ser débil para seguirse manteniendo en la Moncloa con sus socios, que prefiere mantener en su Consejo de Ministros a ministros que atacan a la economía española y que atacan la imagen exterior de España, antes que tener una discusión con sus socios de gobierno.
Y esto en un día en el que se encontraban por primera vez los miembros del gobierno en este nuevo año, primer Consejo de Ministros del 2022, con varios asuntos sobre la mesa, entre otros el plan normativo, es decir, las leyes que se pretenden aprobar este año, o la Ley de Cooperación para el Desarrollo. Flor Carazo.
La nueva Ley de Cooperación blindará la ayuda internacional que España presta a otros países y que tendrá que llegar al 0,7% del PIB en 2030. La norma sustituirá a la de 1998, reforzará el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y recogerá un nuevo estatuto del cooperante. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Estamos ante una ley vanguardista que sitúa a España como un país más digno, que da rango legal al compromiso de España de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a ayuda oficial, como ayuda oficial al desarrollo en el horizonte 2030.
Es una de las más de 300 normas que el Gobierno va a aprobar este año, entre ellas una ley de vivienda, de ciencia, de trata, contra el racismo o para abolir la prostitución. Muchas de ellas estarán relacionadas con el plan de recuperación presentado a Bruselas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
368 iniciativas que podrían suponer una norma por día. Una norma por día para garantizar el crecimiento económico y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles.
En el plan normativo no se incluye la reforma del Código Penal para modificar los delitos de rebelión o sedición, tampoco una ley de la corona, al considerar el Gobierno que no son prioritarias.
Una de esas leyes, la de vivienda, que se prevé aprobar la semana que viene, ha anunciado la portavoz del Gobierno y cuyo borrador ha criticado hoy nada menos que el Consejo General del Poder Judicial. Dice que no está nada clara la limitación de los precios del alquiler. Lupe Ortiz.
La ley de vivienda del Gobierno es un instrumento adecuado, según ese informe del Consejo del Poder Judicial, para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. El acento lo pone, sin embargo, ese informe en que se trata de una norma poco concreta a la hora, por ejemplo, de explicar cómo se haría la intervención para controlar los precios en el mercado del alquiler. Además, no se justifica lo suficiente por qué habría que mediar en esos precios. Por eso sugiere que se pruebe durante un tiempo determinado y comprobar así cuál es el resultado y cuál es el impacto en el mercado inmobiliario. El Gobierno tiene intención de aprobar esa ley, una de las normas estrella de la legislatura, la próxima semana.
De vuelta a Madrid, 7 y 22 minutos de la tarde, presentada la edición 2022 de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del planeta, que crece con respecto a la del pasado año, era imposible no hacerlo, y donde se ha insistido en el mensaje de que el turismo se ha adaptado a la pandemia y por eso viajar es completamente seguro. Begoña Alarcón.
Es la segunda cita de Fitur en pandemia y este año vuelve con una lección aprendida. El virus no frenará la actividad turística. Javier Sánchez Prieto es el presidente del comité organizador.
La celebración de Fitur demuestra que es necesario comenzar a asumir la situación actual. Tenemos que aprender a convivir con esta situación.
Esta edición va a ser más parecida a la de 2020, con más representación internacional, 107 países, 8 pabellones y casi 7.000 participantes, y con el reto de consolidar la recuperación del sector turístico. Palabras de la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, y la delegada del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo.
Un objetivo común que creemos que es muy importante, que el año 2022 sea el de la plena recuperación.
El año pasado fueron más de 100 millones el impacto que tuvo en toda la ciudad, y confiamos que este año también va a contribuir a esa recuperación económica de la ciudad.
Para asistir será necesario presentar un test de antígenos negativo con 24 horas previas o el certificado europeo de vacunación y llevar mascarillas FFP2. Fitur en IFEMA desde el próximo miércoles 19 hasta el 23 de enero.
Y terminamos en Pozuelo de Alarcón porque se ha estrenado la mayor electrolinera de España con casi 50 puntos de recarga, 20 de ellos ultra rápidos. Eva Prat.
Se trata de la mayor electrolinera de España, con 46 puntos de recarga, 20 de ellos de tecnología ultrarrápida, que permiten alimentar el 80% de la batería de un vehículo eléctrico en tan solo 10 minutos. Está ubicada en la ciudad de La Imagen, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, sobre una parcela de 6.350 metros cuadrados, entre la M40 y las carreteras A5, M502 y M511. Inauguraba esta mañana la instalación la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Un espacio de vanguardia que sitúa a la Comunidad de Madrid una vez más
en cabeza del cambio tecnológico y el cuidado del medio ambiente.
Esta estación estará abierta las 24 horas del día y contará con un novedoso sistema de pago, acceso y recargas a través del teléfono móvil. El gobierno regional quiere implantar una red de puntos de carga rápida en toda la región.
En un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Abrimos la agenda por las páginas cinematográficas. Mañana en la Filmoteca, a partir de las 5 de la tarde, proyectan Katy Tippel de Paul Verhoeven de 1975. En el Ámsterdam del siglo XIX, una joven recurre a la prostitución con el propósito de salvar a su familia de la miseria. A las 7:30, cortos de Augusto M. Torres, con la presentación a cargo del director. A las 8:30, los cortos son del bielorruso Sergei Lotnitsa, sus tres primeros trabajos cuando estaba terminando sus estudios en el Instituto de Cine de Moscú. En la Cineteca, aparte del ciclo de cine de vampiros, a las 7:30, Buñuel, un cineasta surrealista, un documental de Javier Espada.
Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada. Curiosamente, eso también atraía a Hitchcock. En una comida que me dieron los directores de Hollywood, Hitchcock, sentado a mi lado, exclamaba repetidamente: ¡Ah, la pierna cortada de Tristana!
La Fundación ASGAE comienza el año con una programación centrada en el teatro. A lo largo de 2 semanas, en enero y bajo el epígrafe El mes del teatro, la Sala Berlanga acoge 2 muestras, una de ellas de lecturas dramatizadas y la otra, monólogos en la Berlanga. En el Teatro Valle Inclán, desde mañana día 12, el cuaderno de Pitágoras. Carolina África escribe y dirige un montaje que reflexiona acerca de la reinserción social. Escuchamos a Carolina África.
El cuaderno de Pitágoras es el resultado de una experiencia transformadora que viví como voluntaria en la cárcel de Valdemoro, colaborando con un grupo de presos en la creación de una obra de teatro.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal, desde mañana, Principiantes. Andrés Lima dirige esta adaptación del texto de Raymond Carver sobre las relaciones amorosas. Escuchamos a Andrés Lima.
No solamente es la adaptación de ese relato, sino de alguna manera la traslación al teatro del mundo, el mundo literario de Carver.
En el Teatro Quique San Francisco, Magui Mira retoma el papel al que dio vida hace 40 años, el de Molly Bloom, de la novela Ulises de James Joyce, para hacer un alegato sobre la libertad de la mujer. Escuchamos a Mira.
Ese texto lo leo de una manera muy diferente, porque ahora sí, ahora mi paisaje se ha abierto. Ahora soy una mujer que sabe por lo que tenemos que pelear.
La comedia argentina Rotos de Amor llega mañana al Teatro Alfil para descubrir lo ridículo que llega a ser el hombre enamorado.
Para vos, amor, esta ocurrencia de un tonto enamorado. Ya que mi cuerpo está ausente, que te acompañen por lo menos mi voz, mis amigos.
En el Teatro Bellas Artes, desde mañana El Perdón, una función de danza de Chevi Muraday que reflexiona sobre el dolor y la clemencia. Lorraine Silver es una cantante londinense que con 13 años, en 1965, grabó sus primeras canciones. Esto que escuchamos está publicado durante 2021. Que se lo pasen bien. Oh.